Aquí comienzan los viajes de Gulliver. De la Asociación La Sombra del Ciprés y COPE Ávila.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos aquí a los viajes de Gulliver, un programa que, como ya sabéis, se hace gracias a la colaboración de Cadena COPE Ávila y la Asociación La Sombra del Ciprés. Desde la distancia, en algún lugar, estará nuestro técnico de sonido, Manuel Gutiérrez, y quien les habla es a ti, Esperanza. Como siempre, antes de comenzar, pues tengo el enorme placer de presentar a nuestros dos acompañantes habituales de viaje, como son la intrépida María Eugenia Hernández. Hola, Maru.
Hola, buena.
Y el chifar, Sergio Sánchez. Sergio.
Hola, muy buenas a todos.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien.
Bueno, vamos tirando.
Bueno, como llevaba Sergio quejándose mucho tiempo de que pues, COPE no le paga y que hacemos trabajar mucho en su sección, pues Maru ha decidido echar un cable y traer un invitado muy especial para que ayude a Sergio en su sección Libros de Cine y que nos va a presentar justo después de esta cabecera.
Libros de Cine. Now when I was a little boy.
Bueno, Maru, entonces, ¿a quién nos has traído aquí para ayudar a Sergio?
Pues hoy hemos traído a Alfonso Caro, que es el fundador de una web de cine que ya tiene un nivel bastante importante a nivel nacional, que se llama El Palomitrón, y que además Alfonso está bastante relacionado con el mundo pues de la cultura en general y de la literatura, ya que también lleva la empresa Nostromo Comunicación, que se dedica a poner relación un poquito pues a la prensa con diferentes editoriales y autores. Pero bueno, que nos hable un poco Alfonso también, qué es esto del Palomitrón y por qué es tan importante ya a nivel nacional este proyecto, que empezó como un blog y ha sido, vamos, pues un boom, ¿no, Alfonso?
Bueno, hola.
Muy buenas tardes,
María Eugenia y César, Sergio, un placer.
¿Qué tal?
Y,
bueno,
¿qué tal?
Gracias a los tres por invitarme a pasar un ratillo tan interesante con vosotros, hablando especialmente de cine y de libros, que al final es un poco las dos pasiones que yo por lo menos combino o trato de combinar lo mejor posible. Y bueno, pues muy, muy encantado de estar con vosotros esta tarde. María Eugenia, si me preguntabas un poco por el tema de la web, ¿no? Del Palomitrón.
Sí, que nos cuenta un poquito a la gente que no conozca de qué va el Palomitrón, pues qué es lo que se va a encontrar si pasa por ahí.
Vale, pues mira, por ser rápido y no daros mucho la chapa con el tema del Palomitrón y tal, comentaros que en octubre pasado acabamos de cumplir 8 años de proyecto. Esto empezó con un blog personal. Nacido de mi pasión por el cine, que lo empecé a escribir yo en casa, que me leía mi compañero de piso y poco más. Y poco a poco, bueno, pues fue creciendo, nos fueron llegando pases de prensa de las distribuidoras, las agencias de prensa pues iban confiando un poco o valorando los contenidos que íbamos generando, y en cuestión de un año y medio ya quizás el concepto cambió y yo aposté por acercarme un poquito más a medios de comunicación. Fue cuando entraron los redactores, se fue formando un equipo de redactores cada vez más especializado y bueno, poco a poco fuimos cubriendo más cosas, ¿no? Actualmente hay 23 redactores que escriben en el Palomitrón sobre cine y sobre series. Y desde septiembre, desde este pasado septiembre, hemos decidido apostar por especializar el medio en contenidos españoles, es decir, en cine y series en español, tanto nacionales como iberoamericanos, ¿no? Creemos que estamos atravesando una etapa fantástica a nivel de calidad, a nivel de proyección, tanto en el producto cinematográfico como en las series, que bueno, que lo habréis visto vosotros, menudo año que vamos a cerrar en 2020 en el apartado de series, ¿no? Y creemos que, bueno, que al final somos un medio nacional, es nuestro deber y es nuestro compromiso también dar, ser una ventana de los creadores y del talento nacional que hay en esta industria, que es enorme. Y bueno, hemos adoptado este camino, hemos dejado un poco de lado Hollywood y el cine de autor europeo, porque al final no podemos abarcar todo, el universo es tan vasto que es inabarcable. Y bueno, estamos muy contentos y muy motivados con esta nueva etapa que ya se está reflejando en la web, con lo cual cualquier internauta, navegador que quiera pasarse por la web, lo que va a encontrar es contenido sobre series y cine en español, ¿no? Bien sea a través de entrevistas, a través de críticas, a través de especiales, de dosieres, bueno, digamos que una especie de revista, pero en formato digital, ¿no? Uh-huh.
Bueno, capítulo tras capítulo, Sergio, en su sección Libros de Cine, lo que nos hace es enseñarnos una adaptación buena o mala de un libro al formato película. En tu opinión, que has visto tanto, si tuvieras que poner una nota, ¿cuál es el nivel qué nota del 1 al 10 le pondrías en general a las adaptaciones de libros al cine?
Bueno, hay muchísimas adaptaciones que a mí me han gustado mucho, ¿eh? Hay también otras tantas que no te gustan tanto, ¿no? Al final, para mí, de manera personal, trasladar un libro a una pantalla o traducirlo al mensaje al idioma de las imágenes resulta muy complicado, porque cada lector es un mundo y cada lector está construyendo su visión y su imagen de lo que está leyendo en su cabeza. Con lo cual, normalmente cuando algo llega a la pantalla, si bien es cierto que muchas veces puede funcionar muy bien y convencer a la mayoría de la gente, siempre va a haber gente que se ha imaginado las cosas de otra manera, ¿no? Por hablar de cosas un poquito recientes, hombre, si hablamos de cine, sí me pareció maravilloso, aunque puede ser un ejemplo que sea fácil, sí me pareció maravilloso todo el trabajo que hizo Peter Jackson con la trilogía de Señor de los Anillos. Me parece que es una labor titánica y brutal para trasladar la novela a imágenes y prácticamente no dejar a casi nadie defraudado, ¿no? La traducción en imágenes de la novela de Tolkien es espectacular, de la trilogía de Tolkien.
Pues si aquí, Alfonso, con esto de Tolkien y el Señor de los Anillos, he de decirte que hay dos partes diferenciadas de los colaboradores de los viajes de Gulliver. César y a mí sí que nos gusta mucho, pero Sergio un día nos los trajo de recomendación y dijo que no viéramos ya la película. ¿Qué te parece? Que yo estaba desfasada.
Alfonso ha hablado también que a nadie defraudó el Señor de los Anillos, estoy totalmente de acuerdo, fue una buena adaptación, que casi todo el mundo estaba contento. Yo lo que hablé de defraudó. Hablé fatal, es de la adaptación que hizo del Hobbit, con el cual dos películas y media sobraban. Eso
totalmente,
es a lo que me refería.
Totalmente.
Sí, dijiste, contigo, porque me acuerdo perfectamente que dijiste que ya no nos parásemos a ver el Señor de los Anillos, porque yo te dije, ¿por qué? A mí me gusta mucho, la veo siempre, y me dijiste tú, ¿que la ves siempre en Navidad? Y te dije, sí.
Si queréis, en iVoox podéis ver, buscáis el capítulo de El Señor de los Anillos y entonces ya el debate termina. Pero bueno, tu opinión respecto a esto, ¿por qué crees que, más allá de la extensión, por qué crees que El Hobbit no tuvo la misma aceptación? Más allá de la extensión, más allá de que el libro era mucho más corto, ¿por qué crees que no tuvo la misma aceptación?
¿Preguntas a Sergio?
No, a ti, Alfonso. No,
a mí. Alfonso. Ah, vale, perdona. Yo principalmente creo que El Hobbit es un producto que vive muy a la sombra del Señor de los Anillos. El libro me parece mucho más complicado de adaptar que el del Señor de los Anillos. Y las películas, al final, para mí son muy, muy, muy inferiores al Señor de los Anillos. Yo cuando veía la trilogía del Hobbit estaba viendo ecos de lo mejor del Señor de los Anillos, ¿no? Entonces, creo que el tour de force que hizo Peter Jackson en la primera trilogía, cuando lo trasladó a pantalla, no estuvo... Estuvo muy lejos cuando llevó la trilogía del Hobbit. Creo que el nivel cinematográfico es bastante más, bajo mi punto de vista, bastante más cojo, incluso roza, y sé que en la novela esto es así, pero esa primera entrega para mí tiene un carácter infantil, porque al final no perdamos de vista que El Hobbit es un cuento infantil, o sea, no es una novela para adultos, ¿no? Pero quizás no funcionó tan bien a la hora de llevarlo a un lenguaje cinematográfico, o esa es la impresión que yo tuve. Yo, desde luego, todo me recordaba al Señor de los Anillos, pero no llegaba a ese nivel o a esa liga épica en la que sí se movía con mucha soltura la primera trilogía de Jackson.
Uh-huh. Y en tu opinión, si tuvieras que mojarte, ¿cuál ha sido la mejor y la peor adaptación que recuerdes? Más, o sea, hablamos de los anillos como una de las más destacadas, pero si tuvieras que elegir una, la mejor, y otra, la peor.
Uf, pues elegir la mejor es me resulta muy complicado.
Mójate ahí un poco, venga.
Para la peor puedes elegir varias.
Tenemos abogados para las demandas, si te metes a alguna película, tenemos abogados de sobra.
Mira, no es la mejor, es que tampoco me gusta elegir lo mejor en las cosas, quiero decir, nunca me gusta poner algo por encima del resto, porque para mí es muy complicado. Pero bueno, me gustó mucho la adaptación de la novela de Umberto Eco en El nombre de la rosa, me encantó. Uh-huh. Me gustó mucho y me parece que captura muy bien todo el espíritu de la novela. Si hablamos de algo español y aprovechando que es el año de Delibes y aprovechando esa sombra del ciprés, sí considero Los Santos Inocentes como una de las grandes adaptaciones que ha hecho nuestro cine de una novela española. Y si tuviera que elegir una que me defraudó, que tengo unas cuantas, pero por ser un poquito actual, me voy a quedar con la adaptación, con esa primera adaptación muy fallida y aún así sigue siendo muy interesante, de Dune.
¡Ole!
¿Cuál habéis dicho?
Sí, también.
Dune. La mejor novela del siglo XX.
Y la traigo, y me la traigo para acá y la pongo en el. La traigo a colación porque espero que ese señor que se llama Denis Villeneuve, que es capaz, y probablemente sea de los pocos directores capaces de solucionar las cosas, pues por fin nos traiga una adaptación a la altura de esta fabulosa novela, ¿no? Y después de lo que hizo Villeneuve con la secuela de Blade Runner, que es algo que hubiera hecho correr al 90% de los directores, pues creo que tiene la imagen, tiene la capacidad de armar algo a nivel narrativo y visual verdaderamente sorprendente y que haga justicia a la novela.
Y algo que nos preguntamos habitualmente los aficionados a la escritura y demás, concretamente del cine español. Tenemos una cantidad, una producción literaria enorme. Tenemos bestsellers, tenemos también pequeñas novelas que son súper interesantes. Sin embargo, cada año vemos en el cine películas a lo mejor con un argumento dudoso o las típicas comedias vacías españolas. ¿Por qué no se apuesta más por llevar libros que han triunfado al cine? ¿Es cuestión de las editoriales, es cuestión de los propios escritores, de las productoras? ¿Por qué no se aprovecha ese tirón?
Porque no es rentable. El 90% de nuestro cine, cuando vemos las cifras de final de año de la taquilla española, normalmente hay alguna película que lo ha petado, algún Bayona o lo que fuera, que puede salvar bastante bien los números, pero la mayoría de las cifras que estamos viendo en la taquilla española son comedias. La mayoría de las comedias responden a una fórmula factorizada por parte de las dos productoras de cine y distribuidoras más fuertes. Productoras, hablo de Telecinco y de A3 Media. Ellos van a productos muy concretos y en su gran mayoría apuestan por la comedia. Estos son los productos que luego llegan a las distribuidoras aliadas con estas cadenas, que son Warner, que son Paramount, que son Fox, que son Universal, y que al final copan la mayoría de las carteleras, ¿no? Con lo cual, sí hay adaptaciones, pero desgraciadamente en muchísimos casos no llegan a las pantallas o no llegan a un número de pantallas suficiente para que el gran público acceda a ellas. Quizá la gente que vive en Madrid tiene un acceso a ese cine español intermedio o ese cine español más de autor, pero cuando nos movemos ya en provincias, nosotros lo vemos aquí en Ávila. O sea, quiero decir, al final esto es un negocio y al final se trata de que la gente apueste por lo que le va a ser rentable. ¿Qué es lo que no llega a Ávila? Pues cine familiar o cine de comedia, ¿no? Y eso al final, nos guste o no nos guste, y creo que es una labor colectiva que tenemos que tomarnos muy en serio a la hora de educar a la audiencia. Al final la señal es que gran parte de nuestra audiencia quiere comedia. Y el grueso del espectador que ve cine español ve comedia. Los números hablan. La saga Torrente lo ha puesto encima de la mesa. Y Santiago Segura no es nada tonto. Es un tipo muy inteligente y ha demostrado este verano, estrenando la secuela, que es capaz de hacer unas cifras enormes, pero al final siempre yendo a productos muy seguros. ¿Quién tiene la culpa de esto? Pues probablemente todos, toda la cadena de valor de industria, desde el productor hasta el distribuidor, hasta el exhibidor, hasta el propio espectador, ¿no? Que se acomoda y que al final no exige mucho más y en muchas ocasiones, bajo mi punto de vista, identifica cierto tipo de cine con un cine europeo o con un cine que está fuera del alcance de la propia industria española, ¿no? No sé si te he respondido con esto, que sí. A lo mejor sí. Me he ido un poco, pero...
Te voy a lanzar otra, no sé si... Bueno, antes de terminar esta sección, a falta de mis compañeros si quieren hacerte alguna pregunta más, pero es concretamente una película que yo soy muy pesado con ella porque me llama mucho la atención, me gusta mucho los libros y ya hemos hablado varias veces, que es la del Capitán a la Triste, las aventuras del Capitán a la Triste que llevan al cine, que tenía, en mi opinión, todos los papeles para convertirse en una película muy potente o una trilogía muy potente, sin embargo, sacan una única película donde meten todos los libros y la mayoría de los espectadores dicen, no he entendido nada. Los lectores a lo mejor sí. ¿Por qué en ese caso, te digo ese caso como otros distintos, por qué no se aprovecha esa jugada? Simplemente es cuestión de presupuesto, porque esa película de A la Triste pues podía haber sido un único libro, haber jugado con un argumento ya hecho, ya testado, ya exitoso, y haber hecho una saga de películas española con cierto tirón internacional. ¿Por qué no? Solo es presupuesto, solo ese es el gran problema.
Hombre, yo no sabría, no me atrevería a decirte que es solo una cuestión de presupuesto. Sí creo que los productores de cine español creo que se sienten incómodos cuando los presupuestos son altos y están fuera del terreno de la comedia o fuera del terreno del cine familiar. Creo que no están cómodos, creo que las cifras en otros momentos tampoco han acompañado y creo que cuesta mucho. Yo no sé, la película Oro, que se estrenó hace un par de años... Tenía un presupuesto muy elevado y los números en taquilla fueron desastrosos, ¿no? Entonces, hay muchísimas variables que están en esa ecuación, pero insisto, yo creo que intentamos jugar con un grueso de espectadores que en muchos casos identifican el cine español con comedia y si no es comedia, pues no voy al cine a verlo, ¿no? Que muchas veces son los que critican el cine español o lo que fuera. Y pues nos pasa lo mismo en literatura, ¿no? Muchísima gente critica la literatura y que luego directamente es que ni lee, ¿no? Pero no sé decirte el porqué. Yo calculo que quizás sean los números tradicionalmente no han acompañado y al final el productor... En España es complicadísimo sacar adelante una película y hacerla rentable. Entonces, muchas veces se va a lo seguro y quizás no hay tanta comodidad a la hora de afrontar los proyectos cuando estamos fuera de los géneros que normalmente sabemos que triunfan. Hollywood hace lo mismo, solo que a otro nivel. Tiene muchísimo más dinero, pero los grandes blockbusters, ya estáis viendo, en la última década se han limitado a ser secuelas, a ser reboots. Hemos visto reboots 3 años después de estrenar una película, con lo cual... El miedo y la dependencia de los ratios económicos es general en toda la industria.
Bueno, Alfonso, pues muchas gracias por acompañarnos este ratito.
No, vosotros.
Pero nos gustaría invitarte a que continuaras.
Sí.
Tenemos alguna sección que seguro que nos puedes dar tu opinión.
El libro en la mesilla.
Bueno, pues hoy en el libro en la mesilla o el libro que casi se ha leído César, ¿qué tenemos, Sergio? ¿De qué vamos a hablar hoy?
Pues hoy no tengo nada pensado. No, sí, ya que lo ha dicho también y tenemos aquí a Alfonso, me gustaría hablar que ya lo traje como peor adaptación de todas. Ha salido ahora la novela gráfica de la novela Dune y a esperar a la película de Villeneuve. Y es un poco, vale. Y quiero aprovechar aquí, Alfonso, si cómo ve las adaptaciones también de cómic llevadas desde la literatura y al cine.
Las adaptaciones de cómics llevadas a la literatura y al cine.
Sí, o al contrario, estaba pensando por el caso de... David Galán, que sacó su novela y después la ha adaptado como película y en la cual trata de superhéroes, un poco el mundo del cómic. Si esas adaptaciones del cómic al cine también son rentables o visualmente o es un público reducido, ¿cómo ves tú toda la...?
Bueno, yo creo que las adaptaciones de cómic a la pantalla grande, creo que sí que suelen ser normalmente bastante chulas. Yo creo que la novela gráfica o el cómic sí pueden entablar un lenguaje mucho más directo con la narrativa cinematográfica. Estamos partiendo ya de imágenes. Es decir, que incluso en muchos casos debería de ser más fácil trasladar esas imágenes al lenguaje cinematográfico que un libro, ¿no? En el que es texto y cada uno está dando su forma o sus rasgos particulares a cada personaje o está imaginando unos paisajes diferentes, ¿no? Desde luego, yo creo que hay cosas muy, muy chulas que se han hecho, y a lo mejor otras cosas que no han funcionado tan bien, pero bueno, también depende un poco del pulso que tienen tanto los guionistas a la hora de adaptar como el cineasta, ¿no? Yo qué sé, pues...
Bueno, vamos a poner un caso en concreto, que es uno de los últimos grandes bestsellers de los últimos años y que ahora sí que ha sido también adaptado tanto a novela gráfica como a una serie producida por HBO, como es Patria. ¿Cómo ves tú ese producto que fue un éxito de ventas como libro y ahora adaptado en formato televisivo?
Yo Patria lo veo, a mí Patria, bajo mi punto de vista, y sin quererlo, sin pretenderlo desde un principio, para mí es el transmedia del año. Porque Patria, es verdad que ha pasado, se ha convertido en una serie de muchísimo éxito, pero creo que la serie ha capturado muy bien la esencia del libro. No solo la serie, es que también Tony Fezpular, que ha hecho la novela gráfica para Planeta Cómic, la novela es una barbaridad. Ha cogido también el espíritu de la serie, ha utilizado una paleta de colores prácticamente para cada personaje, para cada estado de ánimo, ha jugado muy bien con los tiempos, porque la novela va saltando en el tiempo, que esta era una de las cosas más complicadas a las que se enfrentó Félix Vizcarré cuando empezó a diseñar la serie. Él dirigió los cuatro primeros capítulos. Y tanto para mí, tanto la serie como la novela gráfica son brutales. Y ya luego HBO ha rematado con un podcast que lo ha llevado Bernardo Pajares, que es compañero, que es un tío muy válido y que está en Quinótico con David Martos en Onda Cero. Y ha dirigido un podcast en el que ha desgranado imagen por imagen y secuencia por secuencia todo el lenguaje visual que utiliza la serie de Patria. Cómo se han rodado, todas las curiosidades a la hora de plantear los saltos temporales o los bocetos de cada personaje, de su personalidad. A mí me ha parecido fascinante todo el tema de Patria, personalmente.
¿Hasta qué punto facilita para el guión la manera en la que está escrito un libro? ¿O se trabaja de manera totalmente independiente? ¿A la hora de trabajar los guionistas cogen el libro como tal, trabajan más sobre el argumento y no directamente, tan literalmente sobre el contenido? Porque claro, Patria al final está hablando en primera persona, da esa cierta facilidad para un monólogo o una interpretación en primera persona. No sé si eso facilita la labor o da exactamente igual.
Pues yo, si te soy sincero, César, no lo sé porque nunca he adaptado un libro a un guión. Pero me imagino que el libro puede ser un aliado cojonudo, ¿vale? Al final estás adaptando una obra, pero en muchísimos casos, no siempre estás adaptando una obra ajena. Me imagino también que hay libros muy complicados de adaptar, bien por los requisitos o por los requerimientos que luego te va a exigir el diseño de producción, de contextualizar la película o la serie, o bien incluso por esos saltos en el tiempo, como por ejemplo pasaba en la novela de Patria, que es muy complicado llevar a la narrativa audiovisual de una serie. Y esto yo creo que lo han hecho muy bien. Respecto a ese narrador omnisciente, bueno, yo creo que al final las adaptaciones lo que tienen que hacer es capturar la esencia de cada formato e intentar llevarla lo mejor posible a otro formato, pero sin olvidar que cada formato tiene sus herramientas para funcionar y que muchas veces si la persona que está adaptando intenta ser muy fiel a la novela, pues a lo mejor no te queda una película interesante. Cada medio tiene sus herramientas y tiene sus lenguajes. Entonces, también el proceso de adaptación tiene que entablar ese diálogo. Es decir, sin renunciar al espíritu, tratarlo todo con respeto y intentar plasmarlo de la mejor manera. No sé si te estoy respondiendo.
Perfectamente. Perfectamente. Y Maru y Sergio, ¿qué os ha parecido el libro? Bueno, y la serie.
Pues a mí sí que me ha gustado muchísimo, me gustó en su día el libro cuando lo leí, y sí que, pues como ha dicho Alfonso, ha sabido plasmar todo muy bien, y yo creo que era un libro necesario y una serie que, si el libro llegó a mucha gente, con la serie lo ha terminado de llegar, por ejemplo, a gente que no lee, pues, como podían ser mis padres, y que ha calado en la sociedad y que ha sido un poco el boca a boca, y que yo diría que era necesario que eso, y ha sabido mantener esa esencia y con todo, que no muestra una realidad que se ha vivido allí, que nos ha afectado a todos y que sin embargo desconocemos, o sea, desde cosas que no sabíamos nada, como el vacío o el silencio, y lo saben plasmar muy bien en la serie. Así que eso es lo que más me ha chocado, lo que más me ha gustado, y que ha sabido mantener toda la esencia sin desmerecer al libro y ser fiel, quitando esos saltos hacia arriba o hacia abajo que son inevitables y que lo han sabido conjugar muy bien. Para mí, vamos, chapó y un 10.
Maru.
A mí el libro me gustó mucho. La serie también me ha gustado pues mucho, la he visto con mucho interés. Coincido en que está pues muy bien adaptada, la temática además pues es muy sensible, ¿no? Pero si me tuviese que quedar con uno de los dos, yo me quedaba con el libro, no sé.
Creo bueno, que en ese sentido yo también me quedaría con
el libro. No sé, excepto algún caso excepcional, y es mi punto de vista. Por lo general, el libro siempre te cuenta más que la película. Luego hay películas, y es verdad, ya podemos hacer un día otro programa o lo que sea, que hay películas que han superado al libro, ¿no? Pero creo que en este caso la serie no ha superado al libro, lo que pasa que es mucho más fácil de entrar por una serie a la gente que a veces por una novela, y mucho más con esta temática. A lo mejor lo que es en España, hay mucha gente que la ponerse a leer la novela, que ya en su día fue un bestseller y creo que lo sigue siendo y habrá mucho más, ¿no? Pero me quedaría con ella, no sé.
Y Alfonso, muy rápido, ¿qué serie tenemos que ver ahora cuando acabemos el podcast?
¿Qué serie tenéis que ver? Bueno, pues yo, a ver, la que está hablando todo el mundo, obviamente hay que ver Gambito de Dama. Que a mí me ha encantado en todos los aspectos que tiene, producción, en montaje, en dirección, en ella, que está brutal como actriz, y bueno, me ha encantado mucho. Además, Gambito de Dama viene del guionista de Logan, que para mí es una película que hemos tocado antes de los superhéroes, y para mí es una de mis películas favoritas sobre superhéroes, que también adaptan cómics, ¿no? Bueno, la serie es cojonuda, me encantó además el cierre final de la serie, es un homenaje al mundo del ajedrez, a los jugadores anónimos, me parece muy redonda, creo que además es una serie que tiene una cosa muy, muy chula, que es que va en ascenso los 7 capítulos, y es muy complicado de conseguir, y si os tuviera que recomendar alguna, pues Gambito os la pongo porque es actualidad de la conversación en los canales sociales, pero yo creo que según vayan entregándose los episodios de Les de la Iglesia de 30 Monedas, que yo ya la he visto, pues bueno, en cuanto tengáis los 8 episodios, os va a encantar. O sea, quiero decir, si habéis visto ya el primer episodio, lo único que os puedo decir es que no va a bajar el pistón en el resto de los 7 episodios.
Es Álex de la Iglesia en estado puro y no sé si incluso te lo... alguien se lo vi en redes sociales, a lo mejor fuiste tú, Alfonso, que ponías que el capítulo eres como un largometraje, o sea, la manera de rodar sí. Y todo es autoconclusivo.
Sí, sí, efectivamente. Sí lo puse, me dio la sensación de que podría ser perfectamente un largometraje si el capítulo fuera aislado, ¿no? Lo bueno que tiene Álex es que luego esos 7 capítulos que restan sabe amplificar muy bien el universo y regalarnos secuencias y sobre todo actuaciones, ¿eh? Que a mí me tiene enamorado mucho todo el elenco, los papeles que tienen y bueno, me ha gustado mucho. Es que es una serie que mantiene muy bien, se mantiene arriba muy bien los 8 capítulos. No hay ningún capítulo que digas que es falle o que es un poquito más flojo o lo que fuera, sino que la vais a disfrutar porque... Como dice uno de los redactores del Palomitrón, que se hizo la crítica, el Álex que más nos gustó siempre fue el Álex más desatado. Y aquí no tiene freno.
Pues aquí hay que dar esa recomendación, así que ya cuando acabe el programa, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer, directamente al Smart TV o al Chromecast y ya tenemos plan.
Y hasta aquí también... de series llevamos, ¿eh? Porque... se junta Patria, se junta esta, se junta Antidisturbios, sí. Se junta La Unidad, o sea, bueno, es que llevamos un año brutal.
Tenemos tarea. Y hasta aquí los viajes de Gulliver, ya sabéis que nos podéis escuchar a través de la página web de Cope Ávila, a través de los canales de iVoox, de la asociación de La Sombra del Ciprés, y nos podéis seguir también a través de las redes sociales, tanto de Cope Ávila como de La Sombra del Ciprés. Alfonso, un placer, muchísimas gracias por tenerte aquí.
Un placer, César y Sergio. Gracias a los dos, Maru, a los tres. Y nada, cuando queráis, pues yo estoy totalmente disponible. Y bueno, enhorabuena por vuestra labor y bueno, por dedicar vuestro tiempo también a difundir un poquito los libros, el cine y la cultura.
Gracias. Los encantados y cuando quieras, pues esta es tu casa.
Trapuza rikakoan baita semeak tabernan dalde ama alabak txokoan baita semeak tabernan dalde ama alabak txokoan eta lapurreko